A Ain Mora, a quien le vamos a dar la bienvenida. Ain, ¿cómo estás? Andrea y Pablo, te saludamos.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo.
¿Cómo va eso?
¿Cómo andan? ¿Todo bien acá con fresco? Está fresco acá en Rosario.
Yo me quedé, mira, acá también estamos en la misma. Me quedé con esto que dijiste del más alto político. Estaba buscando a ver cuánto medía Alberto Fernández, pero no encontré ese dato que siempre está todo en Wikipedia, pero sí encontré, ayer fue el cumpleaños.
Sí, ayer fue el
2 de
cumpleaños
abril.
de Alberto Fernández.
64 años.
6-4, mira vos. Y estaba acá en Argentina ya,
Sí,
¿no?
ya se va para Chile.
Ajá, ¿cuándo se va hoy?
Mañana, pasado mañana tiene la primera actividad en Chile.
Mira vos.
Así que pasó, vino a festejar el cumpleaños y se va.
Bárbaro. Y se vino con plata, ¿no?
Algo, esa la trajo.
No
Sí,
sé,
bueno, sí, eso le preguntamos a Ian.
ahí, ¿qué decís vos? Porque, bueno, tenemos información.
Por lo menos vino con la promesa de plata.
Claro.
Vamos, vamos a ver, o sea, algo es algo, ¿no? O sea, no sé si es lo mismo que venirse con plata, pero con la promesa es un avance.
Claro, además en vuelo internacional no podés más de 10 mil dólares, así que con eso no hacemos nada.
Claro, no. Él con sí mismo no lo trajo, ¿no? Las valijas no estaba, por lo menos.
Claro. Bueno, pero ¿recibió entonces la promesa de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué este dinero?
Ahí, como ustedes decían antes, hubo como dos estrategias, ¿no? El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el Fondo Monetario, mientras Alberto Fernández se reunió con Joe Biden, que es el presidente de los Estados Unidos. La idea es que por la sequía, vieron, estamos en un contexto donde la producción de trigo y de soja, que son nuestros máximos productos que vendemos al resto del mundo, la sequía arruinó bastante la producción. Entonces, lo que está buscando el gobierno es de alguna manera de hacerse de dólares para parar un poco todo lo que no entra por haber vendido menos. Digamos, en esa estrategia hay dos estrategias. La primera es, a ver, Estados Unidos es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional, tiene poder de veto y del Banco Mundial también. Entonces, las dos estrategias apuntan al mismo sentido, a que el FMI afloje un poco con las metas de pedir dólares de la deuda. De juntar dólares de reserva y al mismo tiempo que afloje las metas o de la cantidad de reservas, conseguir dólares, conseguir que los organismos multilaterales de crédito ingresen dólares a manera de inversión o a manera de desembolso, sobre todo el Banco Mundial, ¿no? Y después hay otros bancos como el Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento. Todos esos bancos, Estados Unidos tiene una gran injerencia, por no decir que es el que manda, así dicho de manera bruta. Entonces creo que la estrategia fue ir a decirle, che, mirá, Biden, vos sabés que estamos en época de sequía, vos sabés que heredamos una economía muy endeudada, el máximo préstamo con este organismo, tratemos de aflojar un poco y tratemos de ver cómo podemos hacer para que Argentina salga de esta situación.
Si
Supuestamente la respuesta
mal.
fue favorable. Digamos, eso es lo que nosotros, o eso es lo que dio a entender, lo dan a entender los medios y lo que dio a entender Alberto Fernández. Incluso ayer escuché el método Rebord, que no sé si lo tienen, pero
Sí.
charló con Tomás Rebord y dijo lo mismo que estamos diciendo ahora, dijo que es una charla de 2 horas, es una charla extensa, pero entre esas 2 horas dijo que había conseguido una buena recepción por parte del primer mandatario de Estados Unidos.
Sí, si mal no entiendo, por ahí entiendo mal porque esto de la economía es bastante complejo. ¿La plata se la presta el Fondo Monetario Internacional para pagarle al Fondo Monetario?
Hay dos cositas ahí, sí. Está algo así es, ¿eh? Como te presto plata para que me devuelvas. Dos cositas. La primera, el FMI tiene metas. Dice, vos tenés que juntar tantos dólares por año, ¿no? Lo primero que fue a charlar Massa es, aflojame un poquito esa meta. ¿Para qué son las metas? Porque si de alguna manera nosotros tenemos que cumplir esas metas, ¿para qué? Para esto que vos decís. El FMI nos tira plata para que nosotros devolvamos lo que tendríamos que pagar. Eso es lo que se firmó en el famoso pacto con el Fondo Monetario Internacional, que en realidad es eso. Por este año, el año pasado y este año, lo que hace el FMI es, si te da lo que hay a las cuentas, te presta plata, ¿para qué? Para que en gran parte se la devuelvas lo que tendrías que pagar a él y pateas la deuda para más adelante. Y una partecita te queda, que en este caso eran 2.000 millones de dólares, no es, en este contexto es bastante, bastante importante. O sea, él te presta para que vos le devuelvas. Pero para eso, necesita aprobarte las cuentas primero. Y las aprobó, digamos, el segundo semestre de 2022 las aprobó. Más a lo que está tratando de hacer es aflojame la de este año que no llego, y si no, no me vas a prestar para que te devuelva. ¿Se entiende? Son como dos cosas al mismo tiempo.
Y hay una cosita que me preocupa un poco, porque si se quiere, por decirlo así a grandes rasgos, como que nos están tratando bastante bien dentro de todo este grupo de distintos actores financieros a nivel mundial, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué está pasando eso? Porque nunca son tan buenos.
No, no son buenos. En realidad está pasando porque en parte nosotros estamos cumpliendo lo que ellos están queriendo que cumplamos. O sea, nosotros estamos siendo obedientes al pacto que firmamos, que es un pacto que honestamente, intelectualmente tengo que decir, afecta a la sociedad argentina. Digamos, en este contexto en el que estamos viviendo, lo mostraron los números del INDEC el otro día, si quieren ahora en un ratito los repasamos, pero en este contexto, lo que está haciendo Massa es lo que le está pidiendo el fondo. Entonces, cuando vos sos obediente con el fondo es recíproco con vos. El problema, el fondo muestra los dientes cuando vos no le vas a querer pagar, no le haces caso en términos de política económica. Yo creo que hay una recepción buena, no tanto porque los mandatarios coincidan en que el antecesor sea malo, como Biden le echa la culpa a Trump de un montón de cosas a Estados Unidos y lo mismo hace Alberto Fernández con Macri, no es esa coincidencia en términos políticos, sino que básicamente nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra el pacto que firmamos con ellos, que no es un pacto, que yo ya lo dije en otras columnas, no es un pacto de quita de capital, sino de patear la deuda y que nos condena a pagar la deuda a por lo menos hasta 2030, o sea, 7 años más. Yo creo que esa es mi lectura política más de. A mí también me preocupa de sobremanera de por qué nos golpean un poquito el hombro estos organismos cuando nosotros vamos a Estados Unidos.
Ahí, ¿cómo se liga cómo se ligan los números del INDEC con esta relación que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, la primer ligazón que podemos encontrar es que una de las cosas que nos pide el Fondo Monetario Internacional, muy clarito, es que nosotros bajemos el déficit fiscal, ¿sí? O sea, esa es como una de las primeras condiciones, es muy, muy, muy de la economía liberal, decir que el ma mayor problema de una economía es que el Estado gaste más de lo que recauda, como si el Estado fuese co como cualquier hijo de vecino, ¿no? Ese es el primer punto. ¿Y por qué digo que tiene ligazón con lo que nos está pasando? Y doy ejemplos concretos. Uno de los pedidos es bajar el déficit. ¿Cómo haces para bajar el déficit? Y necesitas dejar de gastar tanto, ¿sí? Uno, ¿cómo hace en la jerga liberal? ¿Cómo hace una familia para dejar de perder plata? Y no gastemos tanto, no salgamos el viernes, no nos tomemos una cerveza más y tratemos de buscar otro changa, ¿sí? O sea, que nos ingrese más y que gastemos menos. ¿Cómo hace el Estado argentino en este contexto social para gastar menos? Levanta subsidios. Por eso nos aumenta la energía. Por eso aumentan las prepagas, por eso aumentan los colegios privados, por eso aumenta el precio de la garrafa, por eso aumentan los trenes y los colectivos. ¿Por qué aumentan las tarifas de esos servicios que son servicios públicos? Porque el Estado decide soberanamente dejar de subsidiarlos. Entonces, ¿para qué? Para gastar menos. ¿Por qué? Porque nos lo pide el fondo. Y nosotros bien sabemos que, por ejemplo, la luz es un insumo estratégico para la producción. Si se elevan las tarifas de luz, es muy probable que los precios de los productos que salen de las fábricas argentinas también se eleven. No porque el empresario sea malo, sino porque se eleva un precio de referencia, que es la tarifa, que hace mella en su costo. Entonces, esa yo es la primera ligación que encuentro. El Estado argentino está en un contexto de gastar menos en una situación social muy precaria. Muy precaria, pero no lo digo yo, digamos, lo dicen los datos del INDEC.
Ahí,
Ahora
y
los repasamos un poco, pero ese es el contexto, es esa la primera ligazón que yo encuentro, digamos, el Estado, que tiene que cumplir un rol preponderante para mejorar la situación social, está recortando gasto en este momento y encima, y con esto cierro y te dejo, Pablo, no le está ingresando mucho, porque como no exporta mucho, no le entra impuesto por derecho a la exportación, que es las llamadas retenciones, vieron que nos entran pesos, digamos, no entran dólares por eso al Estado, no le está entrando, y encima eximió de impuesto a las ganancias a muchos trabajadores, que está muy bien, pero tampoco te ingresa. Entonces, estás en un contexto que te ingresa muy poco, entonces necesitas cada vez recortar más. porque justamente es un mandato. Entonces, creo que ahí está el nudo del conflicto y creo que ahí está la ligazón entre lo que nos pide y los números del INDEC del otro día.
No
Sí,
quiero que
Pablo.
perdamos lo de las exportaciones, pero antes con este tema de los subsidios. Se sacaron los subsidios a gran parte de los servicios, pero del lado de la gente, del lado de la población. ¿Cómo viene el tema de los subsidios para el lado de las empresas?
Bueno, los subsidios para las empresas también tienen o sea, es útil dividir primero, tanto los usuarios que nosotros llamamos los hogares y los usuarios que son las empresas. Los subsidios para las
No,
empresas
igual me
también.
refiero al revés, o sea, a la empresa generadora de servicios.
Bien, la empresa generadora de servicios en realidad es como la energía tiene una generación, una distribución, que ahí está más el subsidio, que es la distribuidora sería Edersa, ¿no? O sea, y después los usuarios en la cadena final. La cadena final de energía es bastante, bastante compleja, pero para simplificarlo, lo que hace el gobierno es, nosotros te subsidiamos las tarifas, lo que le está pidiendo, la vamos a dejar de subsidiar, o sea, vos vas a recibir una mayor recaudación, ¿no? O sea, nosotros dejamos de gastar, pero vos, empresa de energía privada en algunos casos, la mayoría, vas a recibir más. Lo que le pide a contraprestación el gobierno es mayor inversión. Entonces, lo que hace es una mesa, después de que haya terminado de sacar los subsidios, en donde las empresas tienen que haber cumplido con el mandato de haber invertido más. Porque una de las excusas que mete la empresa para no invertir es decir, bueno, me está subsidiando la tarifa, no me queda utilidad para reinvertir. Bueno, el gobierno dice, ahora vas a tener utilidad. Trata de reinvertir, trata no, reinvertir. Entonces, hay mesas de negociación, en septiembre de 2023 va a ser la próxima, en donde se van a sentar las empresas y el gobierno y van a decir en qué mejoraste tu tasa o en dónde invertiste la plata que vos recaudaste gracias al aumento del precio de las
Lo
tarifas.
mismo
Hay
pasa
que
con otro tipo de
decir que.
empresas también, como por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza rápido el transporte, que también recibe mucho en lo que tiene que ver con subsidios y siguen aumentando los precios y muchas veces pasa esto mismo que decís vos. Después escuchamos a la empresa diciendo que están laburando a pérdida, entonces no se termina de entender mucho.
La empresa nunca labura pérdida, porque de última lo que no paga el
Claramente.
usuario se lo paga el Estado, ¿no? O sea, el subsidio. El problema es que hay muchas quejas a la empresa con que ese subsidio del Estado llega tarde. Llega tarde, por lo tanto se lo come en parte realmente de la inflación. Entonces, esa demanda de la empresa dice, bueno, ahora no va a llegar tarde porque los usuarios calculo que van a pagar más o menos en tiempo y forma. Entonces, lo que se le pide es una contraprestación de inversión productiva. Es decir, que esas utilidades, esas ganancias que reciben las empresas de energía no las giren al exterior, sino que al mismo tiempo puedan reinvertirlas. Esto hay que decirlo, es complicado el sistema energético argentino, en cualquier país es complicado entender cómo funciona, cómo nosotros prendemos el interruptor y tenemos luz, es un sistema muy complejo, pero en cuestiones de soberanía, nosotros en este momento hay mucha energía que no el país no da abasto a producir. Por ejemplo, el gas. Argentina es un importador de gas. Entonces, a lo que apunta el gobierno, y ahí me deja al pie, es que el gasoducto Néstor Kirchner, ¿sí? Que recorre casi toda de Vaca Muerta, desde Neuquén, desde la Patagonia, hasta casi cruza casi todo nuestro país, que ese gasoducto traiga soberanía energética, por lo menos en términos de gas, ¿sí? O sea, apunta a un ahorro. Nosotros gastamos dólares en gas porque necesitamos extraer gas de otro lado, de Chile o de Bolivia, nosotros deberíamos parar con esas importaciones a partir de julio, cuando el gasoducto quede inaugurado, entonces eso mostraría un mayor alivio en cuestiones energéticas, ¿sí? Que es muy importante la energía porque es un costo muy sensible para la mayoría de nuestros ciudadanos.
Bueno, ahí tenemos una esperanza. Como todo sube, también el índice de pobreza subió. ¿Qué mide el índice de pobreza? Y tenemos el número de que subió un 39,5% en el último semestre.
Bien, la pobreza que mide la pobreza se mide a través de lo que se llama encuesta permanente de hogares, ¿sí? Es una encuesta que se hace en 31 aglomerados urbanos de Argentina. No se hace en el Bolsón, por ejemplo, porque no es un aglomerado urbano. Entonces, eso hay que tomarlo como referencia. No es representativo de los 46 millones. Se pueden hacer como, de alguna manera, proyecciones. Lo que dio en esos 31 aglomerados urbanos es que la pobreza, como vos decís, llega al 39% de las personas, 39,2%, ¿sí? Eso es, si nosotros lo trasladamos en cantidad de gente, 11 millones de pobres. 11 millones de pobres. Y si lo proyectamos, como yo dije, toma lo de 31 aglomerados urbanos, si lo proyectamos a todo el país, llega a 18 millones de personas, aproximadamente, porque es una proyección. 18 millones de 46 millones son pobres en Argentina. Es un dato alarmante. Esta pobreza es una pobreza por ingresos. La mayoría de gente sabe, pero está bueno aclararlo. Un pobre en Argentina es cuando no llega a la canasta básica total, ¿sí? Pasa a la alimentaria, hay dos canastas, la de alimentos solamente y la total que incluye indumentaria, artículos escolares, etc. Un pobre es alguien que accede a la canasta básica alimentaria, o sea, que no llega a la canasta básica total. Y si encima no llega a la canasta básica alimentaria, se le llama indigente. O sea, en este momento los datos del INDEC dicen que hay 11 millones de personas pobres, que si las proyectamos son 18, y 2,4 de esos 11 millones son indigentes, es decir, no llegan ni siquiera a la canasta básica alimentaria. Eso es un dato alarmante, pero es más alarmante aún, y esto quiero que quede bien en claro, porque la economía argentina creció. No es que somos un país más pobre, somos un país que produjo 5 puntos más que el año pasado.
Bueno,
Es un
pero eso es
montón.
algo que se viene proyectando ya hace un tiempo, se profundizó justo en la última gestión de don Mauricio Macri, que los ricos tienen cada vez más guita y los que menos tienen tienen cada vez menos. Y eso es algo que
Claro,
se viene
claro.
mostrando no solo en lugares como Argentina, sino también uno de los mayores referentes de eso es quien se mostraba también como el horizonte de ese tipo de gobiernos, que es Estados Unidos.
Claro, pero yo creo que hay que hacer como algo muy de economía política, una lectura como más amplia, salir un poco de Argentina.
Claro.
Cuando la economía cae, ¿qué es lo que pasó en muchos años del macrismo? Dos de los cuatro. Cuando la economía cae, la lucha por la torta es más fuerte, es más álgida, se siente en la calle, los empresarios no quieren perder nada, digamos, la economía es política, la división de la torta es política y es una discusión donde el gobierno es un árbitro, puede favorecer a unos o a otros, o por lo menos así yo lo veo. El problema es cuando el problema debería cesar, en teoría, para el capitalismo, cuando esa torta crece, porque tenés más para repartir. O sea, cuando la economía no crece, tipo 2001, vamos a suponer, y la torta se achica tanto, la pelea es muy álgida, porque hay poco para todos. Pero en cambio, cuando la torta se agranda, como viene pasando estos años, eso debería aminorar, y no está sucediendo. El desempleo cae, por ejemplo, cayó a 6 puntos, es un mínimo histórico, o sea, pocas veces, salvo en los gobiernos de Cristina Fernández, pocas veces el desempleo estuvo tan bajo, o sea, solo 0,9 millones de personas, no llega al millón de personas la cantidad de desempleados. ¿Cuál es el problema? Que el desempleo es que el empleo es precario y malo,
Claro.
se paga mal. Entonces, si en esa torta que crece, la tajada se la siguen llevando los poderes dominantes, la clase dominante de Argentina.
Bueno, pero
Y
eso
creo que esa es
lo
la
venimos
situación
viendo ahí
alarmante.
también en las últimas discusiones paritarias, que lo venimos hablando mucho, y también en el tema del empleo en negro, en los últimos años se viene peleando atrás, y que lo preguntábamos hace poquito a un dirigente gremial de Chubut, justamente. De por qué siempre estamos corriendo atrás de la inflación mes a mes, que son cosas que más o menos podemos prever, pero siempre terminamos buscándola de atrás, corriendo con los sueldos justo ahí unos pesitos más, si se quiere, de la canasta básica.
O sea, tal cual, nosotros, primero, el que puede acceder a paritaria, ¿no? O sea,
También, obvio.
claramente, o sea, el que sea una paritaria es un trabajador registrado. Esa persona está, en términos de números estoy hablando, está casi empatada con la inflación. Esa persona que está en blanco y está registrada, hay que ver el rubro. Algunas consiguen más, tipo un aceitero, o bancarios suele ir por encima de la inflación, son sectores estratégicos, y un docente universitario. Por ejemplo, yo va por debajo, ¿sí? O sea, yo perdí 40% del salario de 2015 para acá. O sea, ahí depende el rubro, pero el salario registrado en promedio corre igual que la inflación. Ahora, la persona que no está registrada, que es el 28% de los trabajadores, ¿eh? O sea, es de 3 cada 10, están sin papeles, y eso es un problema estructural de la economía argentina que es urgente, porque No es una cuestión, es una cuestión de dignidad humana, primero, y eso hay que ponerlo por encima de todo, pero también es una cuestión de cuentas públicas. Un trabajador en negro es un trabajador que no está aportando a la caja jubilatoria ni él ni el patrón. Entonces, eso atenta contra el sistema de seguridad social argentino, que es un sistema solidario, que está buenísimo, que los trabajadores activos mantienen a los trabajadores pasivos, léase jubilados, léase pensionados, ¿sí? Ese día que esa persona haya laburado toda su vida en negro y merezca jubilarse, la caja va a estar deficitaria, porque nunca aportó él y nunca aportó el patrón, y trabajó genuinamente. Yo creo que es un problema de dignidad humana, es un problema de incorporación de derechos de los trabajadores. Primero, eso es lo prioritario, pero lo segundo es un problema estructural de la economía argentina, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo para que la gente entienda que sirve para pagar las jubilaciones, sirve para hacer inversiones y poder pagarles a nuestros jubilados, se ve desfinanciado ante el aumento del empleo precario. Creo que ese es un desafío para el siglo XXI, encontrar una modalidad de trabajo que permita incorporar a los trabajadores de manera registrada y que pueda diferenciar los distintos pedidos que tienen las empresas acerca del mismo, sin llevar a la flexibilización total, que es el sueño liberal, ¿no? Claramente el sueño de la derecha en Argentina es flexibilizar estas condiciones, que traducido es más empleo precario y más trabajo no registrado.
Bueno, pero ahí también tenés, primero, que tampoco se le aporta a todas esas personas para la obra social, con lo que tiene después también la desinversión para los hospitales públicos, obviamente, y muchas veces es engaño a pichanga de decir, yo no te pongo en blanco, pero te pago un poquitito más en negro y con eso más o menos lo empatamos, que en realidad es mentira. Vos pensás que
Eso es,
sí,
bueno,
porque
eso
más o
es un
menos
gran
da.
mito, ¿no? El patrón tiene un ahorro fiscal por tenerte en negro,
Claro.
tiene un ahorro fiscal, claramente no lo tiene anotado, pero ese ahorro fiscal, eso fue como algún resabio de los 90, le digo yo. Ellos decían, te pongo en negro, no le pago al Estado, pero vos vas a cobrar mejor que en blanco. Ningún trabajador en negro cobra mejor que en blanco,
No,
ninguno.
pero
Y
es lo que te
también.
hacen creer, porque parece que el número es mayor, pero en realidad no lo es.
Y como me dice un sindicalista amigo, tampoco es o sea, el salario es importante, pero también son importantes las condiciones laborales. Un trabajador en negro no accede a ninguna condición laboral porque no está registrado, o sea, no es trabajador para el mundo, o sea, para el sistema, para la EPH, yo lo veo en los números, es un trabajador, pero para el ANSES no existe. No existe, no está, no, no está, no, no. Y lo que vos decís, el tema de la obra social, ¿dónde se va a atender? ¿En un hospital público? Con una prepaga, pero la prepaga, nosotros sabemos que es muy difícil acceder, incluso está muy elevada ya el número de la prepaga, y es más para personas de ingresos medios altos que para personas precarizadas y en negro, digamos, se le va gran parte del salario ahí. Por eso digo que es un problema estructural, porque cuando vos tenés esa condición, que no es una condición argentina, es una condición latinoamericana, ¿eh? O sea, tampoco para creernos que todos los males, digo, muchas veces hay que compararse, porque no para ver si somos mejores o peores, sino para ver el estado estructural de las cosas. Y el estado estructural de América Latina, el empleo precario es la norma. Es la norma. Se ha reducido mucho del 2003 al 2015, estábamos en 50 puntos y lo bajamos casi a 28. Se ha reducido un montón, pero creo que falta y creo que se estancó en ese número y no lo podemos reducir con políticas públicas. Claramente el crecimiento económico que sufrió Argentina, que sufrió no, que estuvo beneficiosamente Argentina, no se trasladó a gran parte de la población, sobre todo la población humilde y pobre, porque si no, no hubiese dato, no, si no esos datos de pobreza y indigencia no hubiesen cuadrado, digamos. Es una preocupación central el día de hoy, particularmente los datos del INDEC.
Para cerrar ahí, bueno, crece todo, ¿no? Crece el costo de los subsidios, crece la economía, como vos decís, en la Argentina, crece el nivel de empleo, pero sin embargo el empleo es precario, crece la pobreza y crece el descontento de la gente en un año particularmente particular, porque es un año electoral, ¿no? Y esto da lugar a que la gente no esté contenta con lo que está sucediendo económicamente en los bolsillos de cada uno, está enojada con el gobierno actual, está enojada con el gobierno anterior, y yo escuchaba, lamentablemente, que esto da lugar a que observen como posibles fenómenos como el de Javier Milei y las derechas, ¿no?
Bueno, claramente en época de descontento social, no digamos, donde no hay ninguna ninguna orientación que pueda seguir a futuro. No hay, yo siempre digo, no hay proyecto de vida posible. Digamos, con estos datos, proyectar un nivel de vida en Argentina es difícil. En Argentina y en el mundo, porque el mundo está en una situación compleja. Estamos en medio de una guerra, estamos en medio de, bueno, en nuestro caso, de un cambio climático brutal. Entonces, en ese contexto, digamos, la crisis es la norma. Nosotros vivimos, o sea, acceder a una vivienda en Argentina es complicado, acceder a un trabajo registrado bien remunerado es complicado. Entonces, nuestros proyectos de vida, y en esos instantes, digamos, en estos momentos donde los proyectos de vida son endebles, siempre aparecen figuras que son parecidas. Gramsci, que es un político italiano, decía: en los momentos en que una era no muere y otra no termina de nacer, aparecen los monstruos, ¿no? Y creo que uno de ellos es Milei. Milei, lo único que va a hacer es profundizar esto. O sea, no, si hay algo, no, yo le puedo hacer 50 críticas y las estuvimos hablando todos estos minutos, pero si hay algo que quiere la derecha liberal es flexibilizar estas relaciones laborales, empeorar. Siempre se puede estar peor. O sea, como siempre, yo digo, siempre se puede estar mejor, siempre se pueden hacer cosas para mejorar, pero también siempre se puede estar peor. Y creo que si te piden recorte del gasto, lo va a hacer de manera más bruta. Este gobierno no recortó en obra pública, por ejemplo, que eso es un dato sensible porque construcción lleva mucha mano de obra. O sea, no recortó en ciertos sectores porque piensa que no puede acceder a esos sectores. Solamente está tomando los subsidios como algo importante. Yo creo que Milei va a avanzar por todo. O sea, va por todo, va por recortar todo, va por medidas estructurales, ¿no? Una reforma laboral, una reforma previsional, digamos, que aumente la edad jubilatoria, que es lo que pasó en Francia. No estoy hablando de un país periférico. En un país central, en este momento hay disturbios en medio de la calle, en medio de las calles de París, porque aumentaron la edad jubilatoria,
Ahí
porque hicieron acuerdo interno.
la seguimos en otro momento. Muchas gracias
Dale.
por tu tiempo y por toda la información brindada.
Dale, nos vemos el lunes adentro de 15 días. Saludos a
Dale,
los dos.
un abrazo.
Abrazo.
Chau, chau. Bueno, Ahín Mora, economista. ¿Cómo sabe este chico? Un montón.
Y está bueno para tratar siempre de bajar a tierra y contexto.